Israel Jacob Flores García. Él nació en la Ciudad de México, es licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Se hizo acreedor a la Medalla al Mérito Universitario en el año del 2015. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales sobre estudios de sexualidad y género. En el año 2013, en la Ciudad de Buenos Aires, se le otorgó un premio en un concurso por el mejor cartel, póster presentado. Es estudiante de la maestría en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de México, conocido comúnmente como el CIESAS. Está realizando una estancia de investigación en el CIEG, recién creado. Ha cursado varios diplomados y seminarios en temas de género, feminismos, diversidad sexual, traducción, cuerpo y violencias en instituciones como la UNAM, el CIESAS y la Universidad de Texas en Austin. Desde el 2015 co-coordina los grupos de trabajo de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Ha impartido talleres y cursos sobre acceso a la justicia para personas LGBT, violencia de género y victimología dentro de la UAM Iztapalapa. Vamos a recibirlo con un aplauso y escucharla.
Bueno, voy a tomar trito aquí, disculpen. Les agradezco mucho la invitación, sobre todo a Juan Jesús, que esta ha sido como una invitación que apenas se concreta. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Voy a platicarles un poco sobre dos experiencias de investigación y la reflexión posterior que hemos hecho a través de estas. El trabajo lo titulé El trabajo con hombres a través del cuerpo y las emociones. Y me gustaría empezar, pero antes de empezar con esto, ya tenía, saben, todo mi discurso armado, la ponencia, ya había trabajado esto varias veces, lo he presentado en otras ocasiones, los compañeros de Radio Educación lo han escuchado en otros lugares, pero algo que me sorprendía hace unas semanas que me llegó el programa era que me tocaba presentar el 8 de marzo, y entonces era como de, bueno, el 8 de marzo no es una fecha como banal, ¿no? Justo en la mañana mi compañero en la cama me recordaba de, oye, Yadi, ¿te acuerdas cuál es la historia del 8 de marzo? ¿Sabías que mujeres murieron incendiadas en una fábrica porque estaban rebelando? Y entonces eso me reafirmó que no podíamos como solamente decir era algo circunstancial que estar aquí el 8 de marzo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hoy está convocado el paro de mujeres y es importante, ¿no? Le agradezco que muchos de ustedes estén acá, pero es como un día de que tenemos que recordar que la lucha sigue, ¿no? Que seguimos buscando una vida para las mujeres que esté libre de violencia, ¿no? Y que los hombres y los que parecemos hombres o los que somos nombrados desde ahí, pues también hagamos algo al respecto, ¿no? Esta es como la intención principal de esta reflexión que les voy a presentar, ¿no? Entonces, bueno, les comparto esta fotografía. Es una fotografía tomada por Guillermina Navarro, una fotógrafa feminista que trabaja en varias organizaciones, y ella hizo esta como campaña fotográfica. Si te importa una, te importamos todas. Y entonces invitaba a varias personas a tomarse una fotografía con una mujer cercana a su entorno y decía, si te importa ella, entonces te vas a importar, te vas a involucrar y vas a hacer algo para que la violencia no prevalezca, ¿no? Entonces, con esto quiero como iniciar. Como estamos trabajando desde el cuerpo y las emociones, me pareció como súper importante y además imprescindible poder hablar también de mi propio cuerpo y mis propias emociones. Primero, porque soy leído como hombre socialmente, aunque no vivo desde ahí, ¿no? A pesar de que he sido socializado desde ese lugar, siempre posicionarme en el lugar de hombre me causa como mucho conflicto. Entonces, cuando decía Juan Jesús, ¿no? Estamos en nuestro ser y hacer en el mundo como hombres, siempre me siento un poco como desfasado, ¿no? No me siento tan en esa sintonía. Sin embargo, soy leído desde ahí y desde ahí también tomo una responsabilidad ética y epistemológica, que es lo que les voy a platicar. Entonces, este asunto de las violencias contra las mujeres, ¿desde dónde me convoca? O sea, no es como que una vez que llegara una moda académica a mi centro de investigaciones o a la UAM y dijera, ah, bueno, pues entonces ahora me voy a vincular con el género y con el feminismo porque está súper in, ¿no? Y porque es todo lo que todas las personas quieren estudiar ahora, ¿no? Más bien, he reflexionado esto y he visto que tiene que ver mucho con mi historia personal, ¿no? Primero, por ser leído como un hombre frágil, un hombre no heterosexual, una persona que no le cumple con el estereotipo con hombre, ¿no? Desde pequeño. Y segundo, por toda la violencia que experimenté o de la cual fui testigo y de, en cuáles los momentos no podía hacer absolutamente nada, ¿no? Les comparto algunas escenas de mi vida, ¿no? Tenía una tía, que era la tía Ceci, y la tía Ceci la mirabas y siempre tenía una mirada de tristeza y de depresión y de, no sabías qué estaba pasando con ella. Después me enteré que la tía Ceci había sido golpeada montones de años por su esposo la había amenazado, la había balaceado, le había tirado los dientes, y era como de, ¿qué hago frente a esto, no? O sea, frente a esto, ¿qué podemos hacer, no? Yo era un niño de 8 o 9 años y era como de, ¿qué vamos a hacer? No podemos mantenernos así simplemente frente a la violencia. También tuve la fortuna de tener una madre que me enseñó a desobedecer y a disentir, y entonces mi mamá siempre decía como de, no hay que dejarse de los maridos, y no hay que dejarte, y mis hermanos no se tienen que dejar, ¿no? Y entonces yo recuerdo decirle a mis tías, oye, ¿por qué dejas que tu esposo te controle si te da gasto? Pero si tú también trabajas en tu casa, ¿no? Entonces eran como cuestiones que, claro, tenía 8, 10 años, y entonces solamente tenía como esta intención de, eso no está bien, eso no es justo, eso no debería de ser así, ¿no? Y todas estas formas de violencia sutiles, de las cuales mis tías, mi madre, mi abuela, mis amigas, estaban siendo objetas y yo no podía hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces yo me prometía, decía, yo voy a hacer algo para que esto cambie. No quiero que esto prevalezca de esta manera. También estaba pensando, bueno, esto en el plano de lo personal, que al final estoy hablando del cuerpo y las emociones, y no hablar desde las emociones de una misma sería como paradójico, ¿no? Entonces desde ahí estoy hablando. Y pensaba en el marco del encuentro, ¿no? Encuentro de la equidad de género. Y entonces reflexionaba sobre cuáles son todas las violencias que atraviesan nuestras profesoras, nuestras trabajadoras, nuestras compañeras, nuestras estudiantes, ¿no? Y justo ayer me llegaba un correo para sumarnos a una iniciativa en Oaxaca sobre la violación y el acoso que había sufrido una compañera, ¿no? Entonces pensaba, ¿qué hacemos frente al acoso? ¿Qué hacemos frente a la violencia de género en nuestras instituciones, ¿no? Al final, como lo he platicado en otras ponencias, como lo platico con mis estudiantes, como lo platicamos en el CIS, es como de, bueno, está muy bien estudiar la violencia. Qué bueno, y puede ser uno, o una puede ser un marco teórico maravilloso, extensísimo, y sentirse la más sabionda del mundo, pero, ¿y frente a eso qué hacemos? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Qué estamos haciendo para que eso no pase? Y no solamente ser doctos en los temas de violencia. Entonces, me quedaba pensando como, ¿y qué hacemos entonces frente al acoso cotidiano que viven nuestras compañeras? Que viven las estudiantes y las trabajadoras y las investigadoras. Entonces, bueno, me quería como quedar reflexionando un poco en ese punto y decir que, pues, a través de los años, la educación y mi cercanía con el mundo femenino, en un mundo que me es ajeno en cierta perspectiva, pero también que siempre me ha acogido, entonces tomé el compromiso de hacer algo frente a la violencia, ¿no? Ya no era ese pequeño indefenso que no podía hacer nada, sino que ya podía hacer algo. Entonces, ¿cuál fue mi estrategia? Primero, crear siempre redes amorosas. Y si algo me han enseñado las mujeres que han estado en mi vida, o las que yo he estado en la vida de ellas, es que el amor y el afecto es una posibilidad de subversión, que es desde ahí donde podemos como construir otras posibilidades. Y entonces, bueno, primero quiero como agradecer eso y decir que eso me ha fortalecido y me permite estar aquí. Y también respondía a este asunto cuando me empecé a formar en espacios feministas, académicos e institucionales, pero también en espacios feministas más horizontales, vamos a decir, más del activismo de a pie. Siempre algunos compañeros decían, bueno, es que los hombres también sufren. Bueno, eso también lo sabemos, ¿no? La construcción de género también atraviesa a los hombres. Y mis compañeras y maestras decían, bueno, si los hombres se quieren sumar al feminismo y se quieren sumar al género, tendrían que hacer algo. O sea, no lo podrían venir solamente decir y apropiarse las tiras y decir, bueno, ahora yo voy a hacer un estudio de género. Sino, los hombres también tendrían que ser responsables de sus violencias, porque no todos estamos exentos, ¿no? Todas ejercemos un tipo de violencia, o educar a otros hombres, ¿no? Y eso es lo que motivó esta investigación de las cuales les voy a hablar muy brevemente. Más bien, les voy a hablar sobre la implicación, la gestión emocional, el trabajo y la reflexividad que he hecho a lo largo de estas investigaciones. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ya les hablé un poco de esta postura ética epistemológica que tenemos siempre al investigar, que tenemos siempre al estar frente a los otros. Le voy a hablar un poco de la cronología de ¿Cómo fueron estas investigaciones? Son dos a las investigaciones a las que me refiero. Una es, bueno, en realidad tres. Una es una investigación que se hizo en el 99 con una de mis tutoras de la universidad, pero también de la vida, que es la doctora Cristina Fuentes Zurita de la UAM Iztapalapa, donde ella investigaba cuáles son las experiencias de los hombres, ¿no? Después nos volvimos a encontrar, teníamos intereses afines y construimos una investigación colaborativa sobre el trabajo de cómo se siente ser hombre en una comunidad marginal. En esto es en Yuguelito con una comunidad del Frente Popular Francisco Villa Independiente. Y la otra es mi propia trabajo de grado para la licenciatura en Psicología Social, que fue para preguntarme cómo los sujetos gays jóvenes construyen su identidad a partir del espacio y el consumo. Y eso me llevó a una serie de reflexiones que ahora les voy a compartir. Bueno, estos son los casos que voy a presentar, después les voy a presentar algunas reflexiones y a partir de estas reflexiones, ¿cuál es el compromiso corporal? Retomando un poco a lo que habla de Mariluz Esteban, ¿no? Este asunto de, bueno, uno responde con el cuerpo, ¿no? Pero también responde con las emociones y el punto es, ¿qué hacemos frente a esto? ¿No? Entonces, eso es básicamente lo que les voy a platicar. Esta postura ética y epistemológica, ¿desde dónde viene? ¿No? Ya les dije, ¿de dónde vengo? ¿Cuáles fueron los asuntos que me involucraron con el movimiento feminista y con la perspectiva de género? Y entonces, aquí nos interesaba como incorporar una perspectiva de género feminista. ¿Por qué feminista? Porque de repente cuando hablamos de género lo dejamos todo de una manera, en una construcción muy aséptica, como de, bueno, el género es la construcción social de la diferencia sexual, ¿no? Y hasta no sabemos las definiciones de memoria. Pero pues sabemos que el feminismo y el género tienen otras potencialidades, que es para no solamente nombrar la realidad, sino para transformarla, que el conocimiento trascienda y haga algo con las condiciones en las que estamos viviendo, ¿no? Como dice Sandra Harding, que el conocimiento sea útil para la vida, ¿no? Que transforme algo. Entonces, desde ahí es como nos planteábamos en estas investigaciones. También apostábamos porque los sujetos, pues, son sujetos activos. No son sujetos que necesitan que nosotros llegamos y les demos el dispositivo o les demos como la respuesta, sino que ellas mismas están construyendo el mundo y pueden responder ante el mundo, ¿no? En este asunto también la investigación acción y la investigación activista, ¿no? Retomando un poco esta cercanía con todo mi trabajo con talleres, con movimientos más como de a pie, ¿no? De bueno, vamos a hacer algo, pero pues eso tiene que transformar. ¿No? Eso se vinculaba con toda esta cuestión de la investigación acción, ¿no? Entonces, en la primera investigación que hice, ¿no? Propia sobre, bueno, propia con comillas, ¿no? Porque siempre sabemos que cuando hacemos investigación la hacemos con otras y con otros, ¿no? Esta idea de la autoría, pues es una cosa que sirve para el SNI, para el CONACYT, pero siempre estamos con otras, ¿no? Entonces, en la primera investigación que les voy a referir sobre los jóvenes gays en la zona rosa era, cómo crear primero esta conciencia y hablar desde este privilegio no heterosexual, ¿no? Sí, tenía un asunto poder cuestionar lo heterosexual como un constructo, porque lo tenemos tan como establecido que nunca lo cuestionamos, ¿no? Y además creemos que lo heterosexual es como de estar en contra de, ¿no? Si teorizamos lo heterosexual es estar en contra de heterosexuales, y no es así, sino que estamos hablando desde una postura, bueno, yo estoy hablando, desde una postura crítica feminista, ¿no? De las lesbianas feministas como Monique Wittig y otras, como Judith X. Espinosa, o como, ay, ahora se me fue el nombre de la otra maestra dominicana, bueno, ahora se los comento, ¿no? Sobre cómo este régimen heterosexual coacciona los cuerpos. No solamente es como que tú seas hetero y ya, sino que hay toda una construcción sobre el cuerpo y sobre las emociones y sobre las subjetividades que dejan en desventaja, como dice Adrienne Rich, a las mujeres, ¿no? Las mujeres siempre son el ser para el otro. Son las que van a ser la servidumbre, ¿no? Y a través de este régimen heterosexual se fomenta esto, ¿no? Entonces me interesaba como cuestionar esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cuestionamos el régimen heterosexual en nuestra investigación, ¿no? Con hombres, además con hombres gays en este primer estadio, ¿no? Y en el segundo estadio, con los hombres que la mayoría de ellos se asumía como heterosexuales, ¿no? Del yuguelito, ¿cómo trabajar este privilegio heterosexual y cómo trabajar toda esta dimensión de lo que ya está hablado? Porque el ser hombre, pues ya sabemos lo que es, ¿no? O sea, todo el mundo ya sabe lo que hacen los hombres. Pero ¿cómo los sujetos se narran a sí mismos, pues eso realmente no nos investigamos. Muchas veces nos aproximamos con ciertas escalas o con ciertas valoraciones que ya tenemos sobre lo que se ha hecho sobre la masculinidad o sobre los hombres, y entonces lo único que hacemos es como ir a corroborar, ¿no? Ah, bueno, pues entonces ya hemos visto eso y entonces vamos a ir a corroborar lo que la gente dice o no sobre esto, ¿no? Entonces nos interesaba más bien como qué está haciendo las personas realmente con esto, ¿no? Y cómo lo experimentan y lo viven. Otro de los aspectos que estaban en, en estas investigaciones es reconocer estas las subjetividades en juego. Siempre estamos acostumbrados a pensar en la subjetividad de los objetos de investigación, ¿no? O de los sujetos de investigación, si nos ponemos en otra postura, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con nuestra propia subjetividad? ¿Y qué pasa con nuestras emociones? ¿Y qué pasa con las elaboraciones que tenemos o no sobre el mundo, ¿no? Pocas veces reflexionamos sobre eso. Y entonces era algo como que queríamos llevar a la arena de lo académico. Pues nuestra subjetividad está ahí y está negociando, ¿no? Entonces, ¿cómo la llevamos, ¿no? ¿Cómo la reconocemos? Y más bien, y no hacemos este ejercicio que siempre se hace de invisibilizar y decir el sujeto cognoscente, el sujeto de la investigación es un sujeto invisible, ¿no? O sea, solamente llegó, hizo y sacó la información de una manera súper aséptica, ¿no? No tuvo ninguna influencia. En realidad, sí la tiene. Y entonces, ¿cómo eso se pone en juego, ¿no? Nos interesaba también, y estábamos como reflexionando este asunto de la micropolítica y el deseo. El deseo como una posibilidad también de transformación. Y la micropolítica porque estábamos pensando en si seguimos pensando en las grandes transformaciones, en los grandes momentos, pues sabemos que eso va a pasar, va a tener que tardar mucho más tiempo. Pero si nos vamos al acontecimiento, si nos vamos a la transformación, si retomamos este asunto de lo personal es político, podemos hacer cosas, ¿no? Podemos tocar la vida de las personas mientras somos tocados también. Entonces, y a través de esto, pues trabajar con el cuerpo y las emociones, pues era una tarea que podía ser como pues está muy en boga y todo el mundo lo hace y esto, pero ¿cómo lo hacemos de una manera que no sea solo lo discursivo, ¿no? Porque pareciera que trabajar con el cuerpo es como hablar del cuerpo, ¿no? ¿Y cómo lo incorporamos? El propio y el de las otras personas. Entonces encontramos a través del arte la posibilidad de crear y expresar estas cuestiones que a veces se van no por lo discursivo, sino que están en otros lugares, ¿no? Que se pueden narrar desde otros lugares. Entonces esto lo narramos desde, retomamos varios estudios, obviamente desde el feminismo, pero también desde las epistemologías que están reflexionando sobre el cuerpo y las emociones, específicamente, por ejemplo, Adrián Escribano, que es un sociólogo argentino. ¿No? La siguiente, por favor. Bueno, entonces ya les dije esta cronología, ¿no? En el 99, la doctora Cristina Fuentes, con un grupo de investigadoras e investigadores, estaban investigando cuál es el significado de ser hombres. A través de este proyecto de la OMS se preguntaban cuál es el significado de ser hombres, ¿no? De 2009 a 2014 hubo una intervención. Como les dije, la investigación nunca es una cuestión como de una autoría individual, y hubo como ciertas cosas que confluyeron ahí para que pudiéramos trabajar en Yugolito, ¿no? El trabajo de Mexfam, específicamente de Ofelia Aguilar, ¿no? Que había tenido en la comunidad, y a partir de eso ya nos invitó a trabajar con los hombres en Yugolito, ¿no? Porque decían, oye, los hombres quieren trabajar porque tienen los talleres de género para las mujeres, pero con ellos nadie quiere hacer nada y siguen siendo violentos y siguen siendo, ¿no? Tienen las ganas de hacerlo, pero no saben cómo hacerlo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a inventarnos algo, ¿no? Y entonces en 2015 hicimos esta intervención de cómo se experimenta el ser hombre o cómo se siente el ser hombre. Estábamos más como desde una perspectiva de la fenomenología y de lo que los sujetos sienten y hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo hicimos esto? La hicimos a través de diferentes dispositivos, ¿no? Tomamos dispositivos del teatro playback, del psicodrama, de también la posibilidad de que los sujetos se narraran, ¿no? Algo que de nuestras bases era que los sujetos pueden narrarse, y al narrarse no solamente están diciendo lo que han sido, sino también quiénes pueden ser, ¿no? La utopía como una posibilidad de un horizonte para llegar. Entonces, bueno, nos interesaba mucho, si íbamos a trabajar con el cuerpo, pues teníamos que trabajar con el cuerpo sentido, ¿no? Y entonces hacíamos muchas actividades que tenían que ver con que los sujetos se tocaran a sí mismos. Y entonces ustedes se imaginarán qué es que los sujetos se toquen, ¿no? Uno podría creer que es tremendamente, además son sujetos de un contexto marginal, entonces seguramente van a ser supermachos, pero ¿qué creen? Que no era así. Eran sujetos, platicábamos Cristina y yo, mucho más sensibles de lo que nos podríamos haber imaginado, ¿no? Decía, mucho más sensibles que ciertos activistas LGBT con los que me he vinculado, ¿no? Con un cuestionamiento mucho más abierto sobre sus ejercicios de poder, ¿no? Y entonces eso nos tenía realmente sorprendidas, ¿no? Como de, ¿qué pasa con estos sujetos? Entonces pensamos, claro, pues están en una organización política, ¿no? Con todos esos asegúnes, pero tienen siempre un espacio de dialogar, de estar con los otros. Y el cuerpo, pues es el cuerpo que trabaja, ¿no? Entonces, pues en realidad están en contacto con el cuerpo más que muchos de nosotros, que tenemos un trabajo más académico, ¿no? Entonces, desde ahí era como nuestra primera intención, ¿no? Entonces, en este asunto de la narrativa y de reflexionar cómo los hombres se construyen, cómo se viven, les pedimos primero, en esta fotografía les pedimos que primero nos narraran cómo había sido su experiencia con un hombre significativo en su vida, ¿no? Con un hombre cuidador, si es que lo había habido, o esa figura que había sido su figura paterna. Entonces, bueno, ahí sí se podrán imaginar que las experiencias eran terriblemente violentas, ¿no? Porque todo estaba vinculado, atravesado por el abandono, el descuido, el blindaje y mucho esta cuestión homofóbica de los hombres no se quieren, los hombres no se cuidan, los hombres no hacen nada, los hombres eso no hacen, ¿no? Porque las que cuidan son las mujeres. Y lo que nos llevó la sorpresa es, bueno, decíamos, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? De alguna manera, ya lo tenemos corroborado en las teorías, ya lo tenemos corroborado en los estudios, pero ¿y estos hombres a qué le están apostando, no? Nos preguntábamos esto. Y entonces, esta fotografía me gusta mucho compartirlas, obvio tiene el permiso del sujeto fotografiado, ¿no? Él es un vendedor de discos en el metro y en la calle, se hace llamar patrón y nos decía, mi apuesta amorosa es ponerme a mí, ¿no? Yo seré el cuidador, yo seré el que le va a dar las posibilidades a mis hijos para poder ser. Ok, entonces decía, ¿y si mi hija tiene algún problema y entonces se embaraza o algo? Bueno, en lugar de regañarle, hacerle algo, pues le voy a tener una gran casa, voy a construir una gran casa para que ella pueda estar ahí también, ¿no? Y voy a hacerlo a partir de poner el corazón, de ponerme ahí, ¿no? Voy a ser el que cuida. Eso realmente nos llamaba muchísimo la atención, porque no estamos pensando que los hombres estén hablando de los afectos, pero sin embargo, si acudimos a la voz, ¿no? Y si escuchamos la voz de los sujetos, en realidad ellos están narrando muchas otras cosas, ¿no? Como dice Guillermo Núñez en este estudio de las masculinidades, a veces ya tenemos al sujeto narrado, y es el sujeto del patriarcado, y ya sabemos lo que va a hacer, y lo que va a sentir, y lo que va a decir. Pero si le damos la posibilidad de poder hablar, nos podemos llevar muchas otras sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, y aquí otro de los compañeros igual nos reflexionaba sobre su relación con su pareja, ¿no? Y con sus hijos. Y algo que le preocupaba mucho era cómo poder resolver los conflictos de una manera que no fuera como, ya le habían educado, ¿no? O sea, es que ya solamente sé cómo responder de esa manera, pero ¿qué hago con el enojo? ¿Qué hago con la ira? Bueno, pues ahí nos estábamos imaginando un montón de estrategias, ¿no? Estos eran como, estamos otra vez en la micropolítica, ¿no? En esa posibilidad de narrarse. Ahora, como en otro espacio me preguntaban, ¿qué tanto de ahí iban a transformarse los hombres? Bueno, pues no es algo que yo pudiera controlar, no es algo que pudiéramos como determinar de, bueno, a partir de ahora ya van a ser buenos sujetos, pero por lo menos estaban tomando conciencia de sí, que es algo que nos interesaba, ¿no? Y entonces, esta cuestión del dibujo, la expresión con los colores, era algo que nos interesaba mucho y que ellos también, era una forma de narrarse también, era una forma en la que se sentían muy cómodos, ¿no? ¿Sabes que no me siento cómodo escribiendo, pero qué tal si lo dibujamos, ¿no? Entonces fue el dibujo como esta posibilidad. O la actuación, como lo vemos aquí afuera, ¿no? La actuación a partir de estos pequeños insumos que teníamos sobre el psicodrama y sobre el playback, ¿no? La actuación de cuáles son los conflictos que hay en la casa, ¿no? Y muchos de esos conflictos tenían que ver con el cuidado. ¿Quién cuida y quién hace las cosas, ¿no? Desafortunadamente, pues el cuidado está, como bien sabemos, completamente vinculado a las mujeres, pero pues nos estábamos tratando de decir de, oigan compañeros, ustedes también pueden ser parte activa del cuidado, ¿no? No es que ayuden, sino que realmente toman como esa parte que les fue negada, ¿no? En este asunto, ya solo para concluir, algo que nos llamaba mucho la atención era esta cosa de una posibilidad siempre de ser negada de los afectos de los hombres y del amor de los hombres, ¿no? En otro momento lo hemos trabajado como esta melancolía de género, ¿no? A los hombres ya les dijeron lo que tienen que hacer, cómo tienen que ser y con quién se tienen que vincular amorosa y afectivamente. Entonces, pues ya está completamente establecido su régimen emocional. ¿Y qué pasa si lo cuestionamos, ¿no? dice Judith Butler, al ser establecido, ya hay una melancolía de género porque no hay posibilidad de reconocer otro tipo de duelo, ¿no? Porque ya está, el mandato está establecido. Y entonces nunca se trabaja con esa melancolía. Entonces nosotros queremos llevar como, ¿y qué pasa si trabajamos con esa melancolía? ¿Y qué pasa si cuestionamos todo este régimen heterosexual que nos habla de tener una pareja, de ser monógamos, de ser heterosexuales, de tener hijitos, ¿no? ¿Y qué pasa si pensamos que el mundo puede ser desde otro lugar, ¿no? Muchos de ellos estaban en familia, pero muchos otros podían ser, pero puede ser una familia distinta, ¿no? Porque además, cuando hablamos de familia, ya tenemos como el esquema de la mamá, el papá y los hijitos, ¿no? Pero a través de esta reflexión que teníamos con este autor del libro que se llama Queer Utopía, José Esteban Muñoz, que él nos habla de lo queer no es solamente como una cosa para reflexionar sobre la disidencia sexual, sino lo queer también es una posibilidad para reflexionar sobre la posibilidad de lo heterosexual. Obviamente él está dialogando con las teóricas queer lesbianas, ¿no? Con las teóricas feministas lesbianas, y nos está diciendo, pues si rompemos con esa inercia, podemos construir otro mundo. Entonces eso es lo que les quiero venir aquí, les quería como presentar y compartir, ¿no? Si rompemos con esta inercia del pensamiento heteronormativo y hacemos y ponemos el cuerpo, ¿no? Si nos comprometemos corporal y emocionalmente, podemos hacer algo al respecto. Bueno, aquí les presento algunas de las poses. Y solamente para concluir, ¿ya ahí termina? Sí, bueno, era para concluir sobre el compromiso corporal y emocional. Entonces, si trabajamos con género, no, muchas veces no vamos a estar a gusto con solamente con dar cuenta de las desigualdades, ¿no? De las mujeres tienen menor acceso a salarios o las mujeres están sufriendo violencia y acoso. Bueno, sí, ya lo sabemos. ¿Y qué hacemos frente a eso, no? ¿Cómo hacemos acciones transformadoras que nos impliquen también, no? ¿Cómo, aquí les quería compartir algo muy personal, ¿no? ¿Cómo tomamos una posición activa frente a esto, no? Frente a la cosa decía, bueno, yo nunca acoso a las mujeres porque además mi deseo erótico no está vinculado con ellas, ¿no? Más bien siempre mi deseo afectivo está con ellas, entonces nunca podría amenazarlas, ¿no? Pero entonces no tomaba una responsabilidad frente al acoso, por ejemplo, ¿no? Decía, no, yo no tengo nada que ver con el acoso porque yo no acoso a las mujeres. Pero otros hombres sí acosan a las mujeres, ¿no? Otros sujetos que son leídos como yo, pues también sí acosan a las mujeres. ¿Y qué hacemos frente a eso? Entonces, una vez en el metro, iba súper lleno, la línea 3 de universidad para el centro. Entonces, un tipo iba dándole unos, ¿no? Como se iba acercando poco a poco y estaba al lado de una chica y le iba dando unos restregones. Y yo me preguntaba, ¿ella estará de acuerdo? ¿Ella querrá o no querrá? Bueno, parece que no. Y entonces, como iba como toda una estación realmente intrigado sobre qué hago frente a esto, ¿no? Entonces dije, bueno, no me puedo poner a golpearlo, pero sí puedo hacer solidarizarme con la compañera y decirle, por favor, pásate para acá, ¿no? A ver, arrímamelo a mí, a ver si te gusta, ¿no? Entonces, esto es como para pensar de que, bueno, a lo mejor no vamos a ejercer una violencia de una manera como tan activa, pero sí podemos hacer algo para que se acabe, ¿no? Muchas gracias.
Agradecemos al licenciado y le vamos a dar su reconocimiento.
Muchas gracias.